Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con mucha gente amiga en el Teatro Caras y Caretas de la calle Venezuela. Vamos a ovacionar inmediatamente, del modo más desvergonzado, a Patricio Barton.
¡Hola, amigos! Buenas noches.
Por acá. Bueno, en este momento, Patricio Barton es nombrado doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo.
Muy amables.
Muy amables.
Escúcheme, ¿qué es todo esto que hay acá arriba del escritorio? Bueno, es todo suyo. Bolsos, cosas.
Cosas que nos han regalado, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias por estos obsequios que serán escondidos inmediatamente. Gracias porque no hemos recibido canastras de Navidad, salvo la que yo agradecí públicamente del japonés de abajo de mi casa, que como no escucha la radio por cuestiones del idioma, ni se entera de que yo le agradé.
No se entera, ni que está en la radio tampoco.
¿Qué cosa? La gente que no se entera de las cosas le resta significado a nuestra vida. Es como amar a alguien y no decírselo.
Sí.
Antes esas historias me conmovían mucho, ¿no? La historia de alguien que estaba enamorado de una persona y pasaba el tiempo. Mucha novela del siglo XIX era así, ¿no? Un tipo enamorado de una tipa y no se lo dice. Pasa la película que dura 2 o 3 horas. Todos sabemos que el tipo está enamorado, menos la mina. Bueno, eso antes me conmovía y ahora me fastidia. En realidad, en eso consiste la madurez. La madurez es detestable.
Bueno.
Empecemos por ahí, ¿no? En una resignación cósmica que hace que a uno le fastidien las cosas que antes lo conmovían.
Sí, pero también, mire, el hecho de que haya personas que no estén al tanto de lo mismo que a uno le interesa... A mí me alienta también en otro punto.
¿Lo alienta qué?
Me alienta que digo, bueno, hay otras formas de vivir que no tienen nada que ver con esto. Uh-huh. Y hay varios otros caminos laterales.
Sí, bueno, pero a veces hay otras formas de vivir que son predominantes, que son execrables,
sí,
y que a uno le amargan la existencia.
Sí, ¿no? Pero están al tanto.
Mire, hace un rato estaba, no debería decir esto, pero voy a decir, estaba viendo un programa,
sí, de
periodistas ahí, qué sé yo.
El que estábamos viendo ahí,
sí. Entonces, no es una consideración estrictamente política esta, pero sí lo es. Ellos no la considerarían política. Entonces habla todo el tiempo un programa político hablando de cuánto ganaban los ministros, o cuánto ganaban los diputados, o dónde había corrupción, o dónde no la había. Qué fenómeno. Son asuntos interesantes. El de los ministros no tanto. ¿Cuánto gana un ministro? Bueno, si uno se entera que un ministro gana mucho dinero, siente una especie de indignación, dice, uy, parece mentira, ¿no es cierto? Un maestro gana menos que Maradona, todas esas cosas. Y están bien, o están mal, no importa, pero un poco más interesante es la corrupción. Se roban plata, se roban los cables del teléfono, no sé, se roban cosas. También tiene su interés. Pero no son asuntos por los cuales se explica lo bien o lo mal que anda un país. O sea, un país no anda bien cuando todos sus ministros ganan poco y cuando nadie se afana nada. Porque en realidad los más grandes afanos no están fuera de la ley, sino están dentro de la ley. Es mayor el daño social que se hace subiendo 2 puntos el riesgo país, como me dijo alguien hoy, que robándose cosas,
sí,
o pagando o ganando dieta, mucha plata a los diputados.
Sí, los diputados.
O cuando usted exime de las retenciones a los agroexportadores y produce una redistribución de los recursos dramática, el daño social que causa a los perjudicados es mucho mayor que el que puede causar, distraer fondos para pagarle mucho a los diputados. Es ahí donde está la cosa. Y también llamo la atención que los peores enemigos de la humanidad en este momento, no estoy hablando de la Argentina, de la humanidad, operan dentro de la ley. O sea, vender armas no es ilegal. Por ejemplo, todos los tipos que manejan la economía y producen crisis, en virtud de las cuales millones de personas quedan sin trabajo y quedan en la indigencia, esos tipos están dentro de la ley, no están fuera de la ley.
Los que compran deuda, los bonos de deuda, el mayor negocio del mundo.
Los evasores, sí, arrepentidos.
Ahora están dentro de la ley. 90.000 millones de dólares.
Ahora, es raro que a estos muchachos no les llame la atención eso. No les llame la atención y están, qué sé yo, sacándole punta al lápiz por otro lado. ¿Cómo puede ser? La gente está tan mal y un diputado, parece que un diputado gana no sé cuánto. Sí, está bien, no me parece bien, me parece mal. Y desde luego me parece muy mal que alguien robe. Ahora, creer que las economías y las injusticias del mundo se explican por ahí es ser cómplice de otro afano y de otro crimen mucho peor, que es el que hace padecer a la mayoría de la humanidad. Lo que genera el hambre no son los altos sueldos de los diputados argentinos, es otra cosa. Y ahí está cuando uno, como usted decía, en Barton, ve cuántas maneras de vivir y de pensar que hay, ¿no? ¿Cuántas maneras? Qué lindo que haya diversidad, pero qué feo que cierta manera obtusa de pensar prevalezca de un modo tan desvergonzado. Así que mis palabras son para usted, Barton. Tiene razón.
No sabía.
Bueno, acá hay muchos regalos.
Sí, pero ¿cuánto gana un diputado ahora?
Un diputado, acá estoy mirando, debe andar...
¿Cuánto está? A ver...
No lo sé.
Bueno, una de las primeras reformas, digo para los republicanos, de la Revolución Francesa, cuando fue la Revolución Francesa, madre de todas las democracias burguesas posteriores, era que los diputados tenían que, primero que tenían que ganar un sueldo, y segundo que tenían que ser muy bueno para que la aristocracia no estuviera en el poder todo el tiempo, para que pudiera acceder a otra gente que pudiera laburar de diputado.
Sí, claro. Que,
y eso no se...
O sea, para que no afanaran en todo
bueno,
caso.
De algún modo, para que pudieran laburar de eso.
Otra cosa que yo escucho mucho, ¿no? Yo lo escuché por primera vez hace muchos años, y después lo escuché muchísimo a modo de argumento, es... Este muchacho tiene tanta plata, es tan exitoso en lo suyo. ¿Para qué va a robar?
Sí, señor.
Yo razonaría de otra manera. Este muchacho tiene tanta plata que, llegado el caso, va a tener que robar mucho.
Sí, para que le interese.
Para que le interese.
Para que le interese.
Va a tener que robar mucho.
Para mantener la
a ese argumento,
onda.
Fulano tiene mucha plata, ¿para qué va a robar? Correspondería una pregunta de matiz, que es, ¿a partir de cuánto dinero un hombre deja de robar? Un hombre ya no se tienta. Tendría que haber un estudio psicológico-económico, por ejemplo. Entonces aparece Rolón y aparece Julio Racero, nuestro contador, y llegan a un número. Bueno,
sí,
mire, hemos descubierto que después... De los 8.200.000 dólares, nadie afana nada.
No puede ser 8.5.
Qué suerte, ¿no? Qué bueno sería el mundo si bastara con darle 8.200.000 mango a todo.
Claro.
Para que no afanara.
Sí, a veces es un argumento muy cándido ese también, ¿no? Es como el que se dice también de, mira, con la novia linda que tiene, mire si va a ser un acosador o un violador.
¿Qué necesidad tengo yo de atropellar a la suya?
Claro, sí.
Se bueno, decía de alguno ¿dónde que dice que uno ha de conformarse con los 8.200.000 dólares o con los 700.000 pesos o con su novia?
Sí.
La ambición del hombre es desmedida, digo yo. Mientras...
Por favor, salga de acá.
Mientras miro con codicia a su cuñado. Bueno, muy bien. Vamos, si usted quiere, a decir que este es el último programa del año y que el año que viene continuamos en esta emisora. Y... que sin embargo en las próximas dos semanas el programa saldrá al aire, pero serán programas editados con material ya conocido, salvo algunas pequeñas entradas novedosas que hemos grabado con el amigo Barton. Transcurrido ese lapso volveremos,
no sé, quizá vuelve el diputado Filmus, que gana mucha plata.
El diputado Filmus es uno de los que más plata gana.
Sí, y tendría que conducir este programa y los de toda la radio.
Señores, vamos a la parte conceptual.
¿Cómo elige usted un hotel?
Ajá.
Digo para pasar vacaciones, ¿no? No estamos hablando de...
Fines. Claro, ¿cuáles son los indicios que le permiten a usted...?
Porque usted no está en el lugar. Usted se va a ir...
Está en su casa.
Usted está en su casa.
Hay una propaganda que aparece todo el tiempo en cable, que es la del tipo que te dice, no sé qué de los hoteles. En realidad, a mí me gustan mucho los documentales. Y no puedo poner un canal de documentales sin que estén dando la propaganda.
El de,
siempre dice, que yo lo pongo, están dando la propaganda.
¿La del Botones?
Sí, esa es la del Botones. Pero al margen de esto, siempre están de propaganda. Incluso las partes con animales y Morgan Freeman que aparecen son de la propaganda.
Cambie de canal, hay otros canales.
No están todo el tiempo de propaganda. Y uno cree que está viendo el programa y es la propaganda de otro programa o del mismo.
Porque a veces aparece en un rectángulo bien por algún lado, mientras está el programa en sí mismo, publicidad de otro programa.
Sí.
Y que
además,
está
la
muy
única
animado.
Publicidad que tienen es la de otros programas,
sí.
Salvo esta de los hoteles. Bueno, ¿cómo hacer para saber si un hotel es bueno?
Porque usted no puede ir a probar. Puede viajar para probar y volver.
Ah, usted se refiere, no, in situ.
No, claro, por ejemplo...
Sí, no, ahí mande alguno, qué sé yo, no se puede.
Sí, pero ¿cómo?
Primero, usted mira las fotografías.
Cuidado.
A mí me ha sucedido ver una fotografía y que eran reales,
sí.
Pero después cuando fui, vi que era en una escala, onda, la casita de los enanos de Blancanieves.
Claro, señor. Hotel Hansel y Gretel.
Tenía, le juro, tenía un ascensor que era que había uno.
Porque siempre tiene, usted se tiene que fijar que en la foto tiene que haber algo humano.
Claro, algo. Una mano, por ejemplo.
Una mano, lo que quiera, no, claro. No importa.
Bueno, en este caso, si haber una mano, la mano ocuparía toda la mesa de luz.
Y claro. Desconfíe mucho,
sí,
del hotel que se promociona en su imagen con la foto del desayuno.
Sí, quiere decir...
Una flor,
una
un café...
Una media luna con una flor. Sí, es horrible.
Es eso, pésimo.
Como los afiches turísticos. Acá claro, en la Argentina hemos tenido. Sí. Visite Argentina, parece un pedazo de hielo. Sí.
O peor, una foca.
Sí, una... sí, un pingüino. ¿Qué sé yo?
Sí, sí. Una...
Bueno, sí,
habiendo lugar.
O una flor.
Sí.
Pero bueno, ahora en el hotel que aparece un pedazo de sandía...
No.
Ahí en una mesa muy... qué sé yo, 5 estrellas. Si sandía tengo en casa, ¿no? Tienen que mostrar, vos tenés que preguntar.
Bueno, pero...
Por ejemplo, sí, tamaño de las cosas.
¿De qué tamaño me quiere preguntar?
Tamaño de la catrera, de la cama.
Esta es king size. Va, si usted tiene la...
No, no, no me diga king size, ni, sí, ni con filtro.
Todo
ni
tiene
nada.
Nombre así.
Dígame tamaño de la cama.
King size platinum.
Sí. ¿Es un cigarrillo o una máquina de afeitar?
Está prohibido fumar, pero tiene... King Size Platinum Vista Deluxe. Aqua, con Q-U-A.
Ajá.
Aqua. Esa es la máxima, el máximo tamaño. Después tiene Single Junior.
Hábleme plata, maestro, señor. Porque yo le voy a decir una cosa. Una vez vinimos acá con mi novia.
Sí.
Y la cama... No aquí, en otro hotel. La cama era no solo estrecha, sino que tenía una especie de hoyo en el medio, al cual te precipitabas de ambas orillas. Y quedábamos los dos, mi novia y yo, amontonados en el medio de la cama, sin poder emigrar hacia los costados.
Bueno.
Y bueno, a la segunda noche nos odiábamos.
Mire, nosotros tenemos también la opción, dado la ubicación tropical de nuestro hotel...
Claro.
...de dormir a la intemperie. Digo que mucha gente elige...
Ajá. Sí, abajo del puente de la General Paz.
No, 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 señor. Estamos hablando en una hamaca paraguaya, entre dos palmeras.
Eso es más caro, ¿no?
Eso es más caro. Porque es en la playa, y ahí después le servimos el desayuno... como amanece muy temprano, ya a las 5
claro,
tiene luz plena.
Ah, no tenés manera de cerrar todo.
No.
Hay que preguntar también cómo es el tema del desayuno. Nosotros hemos estado este año dando vueltas por muchos hoteles.
Este año fuimos a la mitad de los hoteles del país.
Sí, casi todos muy buenos, sí. Etcétera.
Sí. No, estuvimos en algunos muy buenos.
Sí, en algunos buenísimos. Sí. Y en otros, bueno... Cambiaban las sábanas todos los días. La de abajo la ponían arriba.
No, estuvimos en uno, no vamos a decir en
no,
dónde.
No.
Pero que la producción, no sé, nos mandó ahí. Que no era un hotel, ¿se acuerda que eran unas casas?
Sí.
Que por suerte quedaban solo a 40 kilómetros del teatro.
Sí, sí.
Casi que no pudimos estar allí. Y eran unas casitas que había que subir unas escaleras.
Era muy raro era eso.
¿Qué era eso? Una señora, la señora sacó al marido que estaba durmiendo,
sí,
y dice...
En realidad era el sistema de... En la cama donde dormía yo, había estado durmiendo hasta 10 minutos
sí,
antes
sí, sí,
el marido de la dueña. Así que imagínese,
sí,
yo me sentí depositario de una gran confianza. Que no pude menos que agradecer.
Claro,
le agradezco,
familia,
señora, porque yo, por ejemplo, en la cama que acaba de calentar mi señora esposa,
sí,
no dejo dormir a cualquiera.
No, por supuesto. ¿Está toda la familia corriendo para el fondo?
Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Si usted va al lugar, hay algunos indicios. Pregunte por el baño.
Eso es importante.
El baño, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿El baño es privado o es compartido, es colectivo? o es este social?
No, mire, aquí tiene... ahora vio que está la modalidad B&B.
¿Qué?
Que es bed and breakfast.
Ajá. ¿Qué te sirve en el desayuno en el baño?
Que a usted le dan la habitación y una llave. Y usted se arregla. Ajá. No, no hay nada. Le sirve el desayuno un tipo que no lo llama, lo sirve por ahí en un lugar y usted va. Pero no hay nadie en el hotel. Usted durante el día, si quiere hablar con algún administrativo, no, no hay gente. Ajá. Comparte con otros.
¿Y el baño dónde está?
Eso es lo más barato. Y a veces tienen baños compartidos.
Ah, sí.
Tienen el pasillo, un baño.
Claro.
Es más barato.
Bueno, nosotros íbamos también, discúlpeme que sea autorreferencial, pero soy otra persona que estaba escuchando esta conversación. Íbamos con unos amigos a un hotel muy bueno, pero cuya escasez de baños era proverbial. Uh-huh. Entonces, usted imagínese un hotel de gran clase, como podría ser el Radisson de Montevideo, pero con pocos baños.
¿Y por qué?
No, baños no privados, sino... No sé cuál era el problema. Y entonces se armaban colas. Especialmente había, disculpe la expresión, horas pico.
Me habían dicho, sí.
En la que se producía una especie de congestión. Una vez más, disculpe la palabra. Iba a decir bueno, un atasco.
Y sí, porque la gente, sobre todo en ciudades balnearias, que la gente vuelve de la playa enarenada.
Claro, si quiere sacar la arena o lo que sea. O a levantarse y quiere cepillarse el comedor.
Bueno, lo que fue.
Entonces, o lo que sea, ¿no? Gente
señor,
esperando,
sí.
Golpeando las manos o cambiando de pie.
Sí. Bueno, por eso hay que hacer un uso responsable.
Claro, porque si no viene que ya... Cuando se agota la paciencia, empiezan a golpear la puerta. Y yo me pongo en el lugar del que está adentro. ¿Y qué sentiría en un hotel de lujo? Está en el baño y siente que le golpean como para apurarlo. Y yo, ¿por qué no va redondeando?
Señor.
Y por ahí venían empleados incluso de otro piso. Y decían, en el del piso de abajo ahí está mejor.
Ah, claro, hay más lugar.
Hay más lugar, sí. La cola es más breve.
Ahora, en esos baños compartidos, ¿no? Usted está esperando para la ducha.
Sí, sí.
Cuando logre ingresar a la ducha, que está vaporosa, ¿no?
Sí, ya está usadito el baño.
Usadito. Quedó un jabón. ¿Usted usa el jabón?
Sí. Es siempre el mismo jabón. Es un jabón cuya vigencia se prolonga hasta tanto el uso mismo lo reduzca a la nada.
Sí.
Y recién entonces los empleados del hotel aparecen con un jabón nuevo, el cual coloca, no sin alguna ceremonia, sobre la jabonera.
Porque no, hay gente que se lleva su propia jabonera.
Bueno, pero si yo voy a un hotel como este, señor, y me tengo que llevar mi propio jabón. Si uno tiene que llevarse su toalla,
sí,
su jabón, ¿qué más? Su almohada,
su shampoo.
Sí.
No, su almohada
¿De
no,
qué
no.
calidad son los shampoos de los hoteles que usted visita? ¿Es shampoo?
¿Usted prefiere el sachet de shampoo de marca Berreta o el frasquito del hotel 5 estrellas con un shampoo genérico puesto por el dueño?
A mí se me empezó a caer el pelo desde que vamos mucho a los hoteles. Pero no sé responder a esa pregunta.
Yo creo que es mejor el shampoo del sobrecito.
A mí me dijeron personas que trabajan en esto, ¿no? O personas como Rolón, que conocen la naturaleza humana, que todos los shampoos son el mismo.
Todos.
Y lo que cambia es el envase.
Pero ¿cómo puede ser si dicen que hay el aloe vera con...
Mentiras, le cambian. Le ponen colorante y un envase distinto... Y le cambian el nombre. Cuanto más rumboso es el nombre y más vistoso el envase, más caro.
Ah, mire, eso sí.
Shampoo Carlito, que viene tapado con un corcho.
Es de barato.
Es barato, pero es el mismo.
Es el mismo que de la...
El shampoo
Le Fleur.
L'Hirondelle de París.
No, pero dicen que no, ¿eh? Los ingenieros en cosmética... Creo que hay ingenieros, cosmetólogos...
Sí, buenas tardes. Sí,
buenas tardes. Tal.
Buenas tardes. Nosotros, aprovisionamos a casi todos los hoteles, ¿no?
Uh-huh.
Y, bueno, a los hoteles de mayor jerarquía les llamamos shampoo, acondicionador, gel de cuerpo, disculpe la expresión.
Sí,
de marcas, primeras marcas. En cambio, a los hoteles más económicos, etcétera.
No, no, explíqueme. A los hoteles.
Le damos también unos productos más económicos. Incluso, bueno, a algunos no le damos nada.
Bueno, está bien.
Algunos hoteles, por todo servicio, ofrecen un jabón usado, que viene incluso con rajaduras.
Está puesto otra vez en el mercado. Fue usado y volvió.
Sí, claro. Bueno, y ese jabón oficia también como shampoo.
Bueno, mire.
Quiere lavarse la cabeza, enjabónesela. Pues le quedan... Los pelos te quedan un poco apelmazados.
Ah, salió.
Pero bueno.
A mí mi abuela me decía que la calidad...
Estamos hartos en este programa de su abuela.
Pero no, pero escúcheme. Mi abuela me decía... Patricio, la calidad de un shampoo la medís con la espuma.
Ah, sí.
Mientras más densa es la espuma, mejor es el shampoo.
No sé, ¿eh? ¿Usted no le pasa que hay shampoo que hacen tanta espuma que usted no termina nunca de jugarse el balero? Y se tiene que ir usted.
Bueno.
Se tiene que ir y sigue,
está ahí le echa
agua, 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 y sigue con espuma, espuma, espuma. Y se toca y sigue espumoso. ¿No? Al final usted... se resigna y se va con shampoo en el pelo. Y se nota después.
¿Se nota? Dice...
Su novia se lo hace notar. En verano, por ahí usted transpira...
Y le sale la burbuja.
Y empieza a salir burbuja.
¿Qué hace? Burbujero, le grita. Qué feo largar burbuja. Usted está en el cine y empieza a largar burbuja.
Es horrible largar burbujas de cualquier parte del cuerpo... Sí. Me parece que es causal de divorcio.
No, pero vio que hay artistas ahora, no sé cómo se llama, artistas de la burbuja.
Ah, sí, sí.
Yo en algún momento creo que lo conté aquí, fui a ver una vez, me llevaron a ver un espectáculo de un tipo, creo que era un francés.
Siempre es un francés.
Sí, no sé si era francés, ¿eh? Pero era el tipo que hacía las mejores burbujas del mundo. Y yo fui a verlo. Y cuando empezó el espectáculo, digo, es genial. Hacía una burbuja, el tipo se metía dentro de la burbuja, llamaba a gente y metía dentro de la burbuja, sumaba otra burbuja.
No puede ser, eso que te cuenta no puede
ser. A esa burbuja. Pero el espectáculo duró como 1 hora y 20.
Claro, al cabo de la cual uno estaba deseando que un accidente obligara a desalojar la sala.
Y no sé con qué lo hacía el tipo. Y entonces iluminaban...
¿Cómo con
qué?
Con jabón, señor.
No, y cómo iluminaban, cambiaban la forma de la...
Claro, porque está todo en la iluminación y en la música, ¿eh?
Claro, eso es que para una burbuja primera, pero después tiene otra.
Sí,
otra.
Claro. A la quinta burbuja uno siente que el fastidio se apodera. Bien, las toallas... ¿Usted acostumbra a sustraer toallas de los hoteles que visita?
No, señor, por favor. Además, las toallas dicen Hotel Rolón.
Y bueno, ¿cómo?
Usted va a ir con Hotel Rolón.
Es un gesto de glamour tener en el baño toallas del Ritz de París, por ejemplo.
Es un gesto de glamour. A mí no me parece glamour.
No, no es glamoroso.
Glamour es...
Las que tengo yo son unas toallas del año 23, todas llenas de agujeros. El agujero no está mal, sin embargo, la toalla, porque permite colgarla sin que se caigan al suelo a cada rato.
Sí. Y hasta le permite colgar otra toalla dentro de ese agujero.
Claro, sí, sí.
Entonces tiene dos.
Porque, desde luego, ustedes estarán pensando en el toallero clásico, que implica la presencia de un palo. En 90% de los baños, el palo está roto. O se lo afararon.
Sí, algo le pasó a ese.
No, en general, ¿usted qué tiene? ¿Una argolla? ¿Un clavo?
Depende para qué toalla. Para la chica tengo la argolla.
Sí.
Y para la grande, para el...
El clavo.
El gancho.
El gancho.
Un gancho. Uh-huh. Yo que hay ganchos que tienen una ornamentación, no es un clavo.
Sí, no, es un gancho casi como de joyería.
Un dragón.
Oh, qué bueno, ¿eh? La gente que va al baño a su casa sale enamorada de usted.
Un caballito de mar también,
ah, con la cola símbolo para... de la fidelidad.
¿Sí? ¿Es de la fidelidad?
Sí, sí, a mí me dijeron eso.
Yo la conocía por el pingüino, la de la fidelidad.
¿El pingüino?
Sí. Vio que el pingüino tiene solo una pingüina y así, y después
nunca... no sabía tal cosa, ¿no?
Sí, sí, el pingüino magallánico, no sé si todo. Pero usted hablaba de gestos glamorosos. Yo el año pasado tuve la fortuna de que me gané una sombrilla de un supermercado. Uh-huh. El de Yo Te Conozco. Supermercado Croto. Y digo, bueno, pero yo no voy a ir a la playa. Toda la sombrilla decía Croto, 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 claro. No alrededor.
No tenía otra manera de llamarse.
Sí, tiene otra.
Sí, pero... ya sé, pero es peor.
No, yo no voy a poner esta, no me voy a ir a...
No, ya. Queda feo, usted está
mí, ya, pero,
ahí dale. Sacándose fotos para la revista Pronto con la sombrilla que se ganó en el...
Pero la tenía en el auto.
Bueno, no es el mejor lugar para usar una sombrilla.
Y un día bajo a la playa, una de las playas de la costa atlántica, y el 90% era Croto, 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 Croto. Todos tenían la sombrilla. ¿Alguno de ustedes tienen esa sombrilla? Sí, claro, dice, una sola.
Ese público pagado por usted.
Ah, o sea, mire para lo que me alcanzó, para uno. Eso, los productos publicitarios, porque a veces son útiles. Yo tengo todo con publicidad. El termo es de una petrolera. Que tengo. El equipo de mate,
sí,
es una petrolera.
Yo tenía calzoncillos con publicidad.
¿Con qué se lo ganó?
No me lo gané, me lo regalaban promotoras.
Ajá.
Promotoras en la ruta, que por la ventanilla te daban un calzoncillo.
Gobernación. En todo estás vos. Bueno, pero está bien, son formas de
hacer publicidad. Recapacitar al ser político que todos llevamos.
Sí, señor. Sí, señor. Como es muy del conurbano, vio que ponen cualquier cosa, inauguran un tacho de basura y le ponen gestión y el nombre del intendente. Pero... tendría que omitir, si el tipo decía, bueno, se pidió para poner el tacho de basura como máxima obra.
No se queje del intendente, señor. Bueno, vamos a ver qué opina la gente.
¿Hay mensaje abajo de todas sus pertenencias? Hay
mensaje de personas que hacen oír su voz acerca del hotel, de los hoteles y de la estafa que sí. es esto.
Pero hablan de otra cosa esto, ¿sí?
No importa, yo también.
Bueno, entonces por acá, no sé.
Bueno, no rompa así con tanta.
Son mensajes del Facebook, ¿eh? De La Venganza Será Terrible.
Sitio estimado oficial. Alejandro y equipo desde Uruguay, con mucho cariño, bla, 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 bla. Bueno,
gracias,
Pelucas hermoso. López. ¿Se llama Pelucas o es un negocio? Bueno, no importa.
O Pedro Lucas, dale, dale. Y sé que faltaron letras. Maluca Divina, van a venir todos así los nombres. ¿Cómo los quiero? Explíquenme último programa, entre comillas. Necesito saber si estará en mi vida en 2017.
Estaremos, lo acabamos de hacer. Gracias.
Bien.
No me empuje. Yuli Tura quiere que cantemos Coplas del Valle o Vuela, 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 Golondrina. Dale.
Ay, bueno, muchos saludos de fin de año. Katia Ebner dice, saludos, los escuchamos desde Santa Rosa, con Lara, buen fin y comienzo de año, y así. Felicidades, dice Cristina Lamela, que estuvo también...
Bueno.
Todo el año.
Héctor Ponce, un viejo oyente de Cartel, pide algunos temas, nos saluda. Algunos temas son No Te Perdono Más, Para Vigo Me Voy, etcétera. Un saludo al talentoso trío Sin Nombre.
Bueno, hay mucho diálogo entre oyentes en el Facebook de La Venganza.
Sí, es lo peor que puede suceder.
No, está bien, es saludable. La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Y se pasan aplicaciones para el celular, para escuchar la radio. Uh-huh. Vean eso, porque hay algunas que están muy bien. Isabela Ferrietti dice, felices fiestas desde Los Cerrillos, Uruguay. Ajá. Manuel Rosso dice, disculpen la hora, como si supiéramos a qué hora escribió esto.
Claro.
Bueno.
¿No hay uno que me pide que le recomiende una buena versión de Che Bandoneón por ahí?
Y todavía no lo vi, puede ser.
Fíjate, porque yo estuve leyendo y tenía una pregunta interesante. El tipo, bueno, Pelucas López ya lo leí, pero Carlos Rono. Soy Carlos, el oyente de Córdoba. No quiero dejar pasar los últimos programas del año sin saludarles y desearles lo mejor para el próximo. Bla, bla.
El Ángel Verdugo dice, el martes Dolina contaba la historia de Ferguson, que le había alquilado a un ganadero la Casa Blanca, ¿se acuerda?
Sí, claro.
Aquí en Buenos Aires, otro estafador alquiló el Teatro Colón para que se casen unas parejas, y dice así, ¿verdad? Y saluda.
Dice, Emanuel Schoenfeld, dice, avisen con más anticipación. Siempre avisan el mismo día de la función y uno ya tiene planes. ¡Mentira!
Bueno, estamos todos los jueves y viernes acá. ¿Qué quieren? Claro. Vaya anotando.
Para Lucas Carnero dice, sí, ahora que TV se va a China no a mejorar faltaron las relaciones políticas y económicas y de paso jugar al fútbol, ¿no sería buena opción sacar a todos los embajadores y mandar futbolistas?
No. No sé si no hay varios. José Ailán dice, feliz 207 a todo el equipo. Bueno, llegó tarde el mensaje, pero gracias. Pelucas López vuelve a escribir acá, ¿eh?
¿Qué?
Pelucas
a ver,
López.
Deme a ver si está el...
Cántenme un cacho de afiches, dice acá, para mi cachorro que está lejos, dice, feliz a me muero.
Por ahí viene la gente.
Sebastián Rodríguez dice, ¿conoce una buena versión masculina del tango Che Bandoneón?
Claro.
Entonces... Sebastián Rodríguez dice,
sí, sí, después no,
la más famosa...
Sí, no la diga.
Ah.
Que no le gusta.
Porque tiene, dice, unos fraseos fuera del tiempo.
Sí, no, bueno. Escuche Che Bandoneón por Oscar Alonso, con la orquesta de Héctor María Artola. Y esa es una versión extraordinaria, le va a gustar y me lo va a agradecer, porque no es algo que pase muy seguido. Y está cantado, está muy bien. Ese quizá lo mejor. Después, si querés, buscalo, Vincent, y pasamos 20 segundos de Oscar Alonso, Héctor María Artola, Che Bandoneón. Dale.
Estela Maris Orellano dice, un saludo a mi amor... Vas a saber quién es. Y Fabián Pirola dice...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Pirola? Dice, feliz 2017, ahora sí, desde Reconquista,
bueno, cosas Santa así, Fe. ¿No?
Hay muchos saludos.
Uno que está a favor de la pirotecnia. Dice, la pirotecnia está mal vista.
Sí.
Aquí en Villa Tesey todavía no llegó esa corrección política.
Bueno,
y seguimos prefiriendo la felicidad de los pibes a la de los perros. Bueno, si usted cree que la felicidad... El asunto está en ver... ¿En qué medida la pirotecnia hace la felicidad?
Claro, ¿en qué nivel?
Si cada explosión fuera la felicidad, bueno, yo no tendría hasta acá.
No. Y de los niños también, y ya que está, ya que lo dice, todas las asociaciones de familiares de niños autistas insisten con que es muy dañino para los chicos autistas el ruido de la pirotecnia. Es realmente muy dañino. Entonces, a todos los chicos no los hace feliz.
No.
Es así.
Bueno.
Y no es corrección política, es así. Bueno, y chau. ¿Hacemos una pausa?
No. Bueno, sí, vamos a hacer una pausa mientras nos comemos algunos de los panes dulces que nos han regalado y nada más. Permiso.
Pausa.
Hay un puente, el puente. Leopoldo Moró, los sábados, de 9 a 11.
El escenario podría ser calificado como payasesco, pero no lo es, precisamente porque se trata de una acción política que pareciera responder a una matriz continental, empujada por aquellos que a toda costa quieren destruir los movimientos populares para restaurar las reglas de juego que en el pasado solían apuntalar las dictaduras militares, particularmente en materia de distribución del ingreso.
El puente está los sábados, de 9 a 11. Leopoldo Moró. 7:50. AM 7:50.
Escribí tu propia página.
7:50, la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en este último programa de este año 2016. Seguiremos aquí en AM750 el año que viene.
Nos pedían una buena versión de Che Bandoneón. Vamos a escuchar, aunque sea un minutito.
¿Esa que usted decía de quién
de
era?
De la que yo decía, que es Oscar Alonso. Ajá. Con la orquesta de Héctor María Ortola. Observen los arreglos también. Adelante, un cachito.
Duende de tu son de bandoneón, se apiada del dolor de los demás, y a disfrutar el dormilón, se arrima al corazón que sufre más, estercita y mimí como linón, de canto a tus vecinos de cercar, vistieron al final mordazas de rayón, al eco funeral de tu canción, bandoneón. Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango, tango, empalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nos rematando? Hoy se sale al vivo el corazón y ella vuelve noche a noche con un canto en las gotas de tu llanto. Che, bandoneón. Canto es el amor que nos dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió hinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inunda sin razón y el trago de licor que obliga a recordar. Si el alma es tenor seis, se bandoneó, bandoneó. Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango, tango, empalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nos traba tanto? A ver que salió el vivo el corazón y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Che, bandoneón.
No está mal, ¿no? Hablaremos hoy de las Cortes de los Milagros. Las Cortes de los Milagros eran los lugares de París en los que vivían los pobres, los mendigos, los delincuentes, las prostitutas. Estas sociedades ya existían durante los reinados de Francisco I, Enrique II, pero al llegar el siglo XVII habían prosperado de tal modo que llegó a haber un total de 12 lugares con ese nombre. Todos los criminales de París se daban cita allí, en un mundo que tenía sus propias leyes, sus usos, sus costumbres, su propio gobierno y su propio argot. Los mendigos elegían a su rey, al que llamaban el gran coesurre. sus lugartenientes en las diversas provincias, se llamaban cagús, y tenían a su cargo la instrucción de los nuevos pordioseros. De todo esto nos enteramos por Víctor Hugo, no por Víctor Hugo Morales, sino por Víctor Hugo. La más importante de todas, la Gran Corte de los Milagros, que fue la fuente de inspiración para Víctor Hugo, se localizaba en la calle de Montorgueil, en el convento de las Hijas de Dios, y en la calle de Neuf-Saint-Sauveur, una zona que el cronista Henri Sauval describe como maloliente, embarrada y sin pavimentar. Es una descripción caprichosa, ¿no? Los ladrones salían de allí para ocupar las calles de París. Había mendigos que pedían limosna con la espada al costado, ¿eh?, y la mano sobre la empuñadura. Necesitaban al borde de afanarse. Sí. Bien. Estaban en los mercados, en las iglesias, en los espectáculos públicos. Por todas partes se veían personas con lesiones y enfermedades simuladas. Hombres y mujeres fingían ser ciegos, sordos o minusválidos para pedir limosna. Pero durante la noche, de regreso a la corte, en un instante todos se curaban de sus supuestas deficiencias, de un modo, como Sauval describe irónicamente, milagroso. De ahí el nombre que se dio al lugar. Bien, Paul Bull hace una descripción de este lugar que leo. Desde hacía muchos siglos, París y sus alrededores estaban infestados de una multitud de vagabundos y de pobres. La mayoría, gente sin oficio conocido, mendigos de profesión, tenían su cuartel general en la Corte de los Milagros. Se denominaba así a sus guaridas porque al entrar en ellas se despojaban de las vestimentas propias del papel que representaban. Los ciegos veían con claridad, los paralíticos recuperaban el uso de sus miembros, los jorobados enderezaban su espalda. La Corte de los Milagros era así, una especie de inmenso vestuario, en una palabra, donde se cambiaban en esa época todos los actores de esa eterna comedia que el robo, la prostitución y el asesinato representaban sobre el suelo de París. Dentro de ellos había diferentes rangos. Estaban los narquois, que eran falsos soldados veteranos que fingían haber quedado mutilados por haber combatido al servicio del rey. Los malingrés, o falsos enfermos, ¿no? Falsos epilépticos que caían al suelo y mordían un pedazo de jabón para producir espuma con la que hacer creer que estaban sufriendo un ataque y que eran capaces de engañar hasta los médicos que acudían en su auxilio. Los Hubens, que mostraban un certificado demostrando que San Huberto los había curado de la rabia después de haber sido mordidos por un perro. Estaban falsos rengos, los proxenetas, falsos peregrinos, huérfanos que recorrían las calles en grupos de tres o cuatro, casi desnudos, temblando de frío, y muchas otras categorías de pícaros que al mismo tiempo hacían de espías para los encargados de perpetrar los robos. Si usted quería ser admitido en la hermandad de ladrones, debía demostrar la pericia que tenía, ¿no? Y se sometía a una prueba ante los maestros. Debía cortar una bolsa a la que se le habían atado unos cascabeles sin que sonaran. Debía abrir la bolsa, sacar la guita sin que sonaran los cascabeles. Si fallaba, era molido a golpes. Y si lo lograba, se le reconocía como ladrón, ¿no es cierto? Se recibía de chorro. Así eran las cosas. A los niños se los iniciaba desde la más tierna edad, en la hermandad especialmente de carteristas y rateros. Las niñas, las menos feas, se prostituían por 2 liards y otras por 1 doblón, y la mayoría a cambio de nada. Bueno, entonces no se prostituían, claro, señor mío. Sí, sí. ¿A qué estamos jugando? Me parece que toda esta descripción es un poco tendenciosa. Sí. Parece...
Además fue hacia ahí, terminó en eso, no empezó por
sí, claro.
Bueno, un recorrido raro.
Las gentes que venían del campo en busca de trabajo y veían defraudadas sus esperanzas, a menudo se unían a ellos, de modo que la corte aumentaba. Durante el reinado del rey Sol, o sea, Luis XIV, las historias sobre aquel misterioso lugar las extrañas metamorfosis que allí se producían estaban tan de moda que el 26 de febrero de 1653 se representó un ballet de Benserad ante Luis XIV. También estaban Ana de Austria, el cardenal Mazarino. Se trataba del famoso ballet de la Nuit. En una de estas escenas, los mejores bailarines y los más distinguidos personajes, entre los cortesanos, ¿no? Entre ellos estaba el propio Lully, que era el músico preferido, el director preferido de Luis XIV, aquel que dirigía con un bastón, como se dirigía en aquella época. Pero en el caso de Lully, es pertinente señalarlo, porque murió por eso. Se encajó el bastón en el pie, le agarró una gangrena y chao. Bien, discúlpenme. Bueno, en una de estas escenas se interpretaban papeles de habitantes de la Corte de los Milagros, ¿no? Así que la escena terminaba con mendigos, tullidos y ciegos bailando juntos una gallarda.
La ópera de 2 centavos de Bertolt Brecht.
De Bertolt Brecht, también sí, claro. Los ballets de la corte demostraban al mismo tiempo el miedo y la fascinación que el tema provocaba entre los cortesanos. Para el temor había sobrados motivos, ¿no? Desde comienzos de ese siglo, la delincuencia alcanzaba proporciones alarmantes, como se aprecia en este pasaje del diario de Pierre Lestual, que describe el año nuevo 1606. Y ahí empieza, ¿no? No se lo voy a leer. Crímenes, asesinatos, robo, estaba indignado el tipo, ¿no? Toda clase de vicios e inequidad. Pongo el dedo y va a ver lo que sale.
¿Qué sale?
Para robarle 10 francos, un mercader que venía a la feria fue apuñalado con un cuchillo. Meto el dedo. Un pobre comienzo de año que nos amenaza con un final incluso peor. Puede estar escrito por cualquiera en cualquier lugar.
Ahí va la ministra, ya va. Ya. Pero un rato.
Ni policías ni soldados se atrevían a poner un pie. Bueno, ¿qué ganábamos con poner un pie?
Mucho
en
menos
la zona
de orquesta,
controlada por el Gran Coeso. Sí. Cuando en 1630 Luis XIII ordenó la construcción de una nueva calle que atravesaba de lado a lado la corte, todos los obreros fueron asesinados. No es que hubo una protesta. No. Todos los obreros fueron asesinados. Lo que obligó a cancelar el proyecto, dice este. Lamentablemente, hemos tenido que cancelar el proyecto.
El puente no se va a hacer, muchachos.
La Corte de los Milagros había llegado a ser una sociedad secreta peligrosa para el poder real. Esas gentes podían convertirse en cualquier momento en tropas sediciosas que incluso podían ser pagadas por personas de calidad. Ojo al Cristo. A partir de 1660, después de una oleada de crímenes especialmente horribles, Luis XIV decidió ponerle fin al asunto y ordenó la destrucción de la Corte de los Milagros. Durante la primavera de 1668, el recién nombrado teniente general de la policía, el famoso Larraigny, Gabriel Nicolás de Larraigny, envió sucesivamente 3 comisarios a la Gran Corte de los Milagros, tan solo para cosechar 3 fracasos. La Reigny tuvo que presentarse personalmente, haciendo creer que acudía con unas fuerzas muy superiores a aquellas de las que realmente disponía. ¿Qué me diría si le dijera que traigo conmigo a 3.000 soldados? No le creo.
No.
¿Me creería 2.500? El estupendo chiste que solía hacer la gente 86. ¡Hay 20 hombres conmigo! ¡Ja! ¡No le creo! ¿18? Bien. Finalmente, comunicó la Reigny que por orden del rey, el lugar debía ser evacuado y que las 12 últimas personas en abandonar el lugar serían colgadas o enviadas a galeras. Y eso provocó una desbandada general. No creo que eso haya provocado una desbandada general. Pero bueno, al final consiguieron despejar el barrio. Después se empleó mucho esfuerzo en la destrucción de las demás guaridas del crimen del país, de París. Tuvieron 30 años tirando abajo lugares, ¿no? Y mandando a miles de delincuentes a galeras, lo marcaban con un hierro candente. Pero esto, como ya lo sabíamos, no acabó con el problema. No acabó con el problema. Aunque la Corte de los Milagros no volvió a representar nunca la misma amenaza de antaño, los ladrones y los mendigos fueron progresivamente retomando su lugar, hasta que a finales del siglo XVIII se ordenó la demolición de todos los tugurios, con la intención de establecer por allí un mercado, que creo que fue el mercado de Les Halles. Bueno, demolieron todos los tugurios, pero adivine qué.
Igual
eso no terminó,
no terminó con el problema.
Así que debe haber otra manera, que no sé cuál es. Esto inspiró a Víctor Hugo, que tiene unos capítulos memorables acerca de la Corte de los Milagros, y hay infinidad de películas donde casi siempre tienen estos personajes de la Corte de los Milagros un papel justiciero. Es más simpática esa visión que el cine ha tenido de la Corte de los Milagros que esta que hemos leído hoy. Es un poco tendenciosa, ¿no? Hemos resuelto ilustrar esto, ya que estamos con tangos bien cantados. Este tango es una curiosidad también. Se llama Pordioseros. Evidentemente fue compuesto en atención a este episodio que hemos contado hoy. Lo va a cantar Gardel. Empieza con unos arpegios imposibles de cantar. ¿Quién va a cantar eso? ¿Por qué? ¿Cómo haces para cantarlo rápido? La mayoría de nuestros cantores mienten. Bueno, claro, se comieron. Pero Gardel las canta todas. Se llama Pordioseros y lo escuchamos ya.
A veces en las noches al mirar los pordioseros siento en mi pecho una pena que no puedo remediar, y me acerco a lo que dicen con sus lastimeros, el dolor de estar durmiendo junto a un misero portal. Los contemplo con un temo de pesar que me quebranta, porque caen dentro de mi alma las angustias sin cesar, y parece que en mi pecho la tristeza se agiganta, porque siento los dolores de los que sufriendo están. Me revelo ante el destino cruel que miserias y dolores da, y apenado me pregunto dónde está la caridad, dónde se halla el gesto altruista que de grandeza se puebla, si a los que andan entre niebla no se les tiene piedad. Miro a todos los que pasan sin que nada les conduela, sin que nada les preocupe de la vida en su angular, y no saben de egoístas que la frase que consuela vale tanto más acaso que la misma caridad. Mientras sigo me pregunto si no clavarán mi vida las garras del infortunio que castigan más y más, pues comprendo que en la vida puede haber una caída y pasar noches amargas junto a un mísero portal. Me revelo ante el destino cruel que miserias y dolores da, y apenado te pregunto dónde estaba la caridad, dónde se halla el gesto altruista que de grandeza se puebla, si a los que andan entre niebla no se les tiene piedad.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, por Dioseros.
Hora 1:01, humedad 88%, temperatura 26 grados 2 décimas. Para Cristina Fernández, la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman busca criminalizar a dirigentes populares. A través de la red social Twitter, la expresidenta advirtió que a la coalición judicial, política y mediática no le interesa si la demanda se reactiva o no. Para la exmandataria, lo que intentan es asegurarse de que no vuelvan gobiernos que tengan la idea de redistribución de la riqueza. Además, Cristina Fernández calificó a la demanda del fallecido fiscal como desprolija y apurada. Nicolás Dujovne renunció a su puesto en el Senado y cerró su consultora. El actual ministro de Hacienda se desvinculó de la planta transitoria de la Cámara Alta, en la que estaba desde 2012 como asesor del bloque de la UCR. Comunicó también que cerró su empresa de asesoramiento económico y que también finalizó su participación en el programa televisivo Odisea Argentina por el canal TN. Además, Dujovne señaló que no cree en los economistas que van a la función pública y dejan sus consultoras abiertas.
Patria Grande.
Aumenta la tarifa del transporte público en Brasilia. El boleto pasará a costar 2,5 reales en las líneas circulares internas y 5 reales para viajes de larga distancia. El secretario de Movilidad, Fabio Damasceno, aseguró que el ajuste es necesario para controlar la elevación de los costos.
Pelota.
San Lorenzo giró 20 millones de pesos a Carrefour. Este monto fue recaudado por el aporte de los socios y está destinado al pago del boleto de compra-venta del terreno de Avenida La Plata al 1600. Con este último depósito, el club ya pagó un total de 85 millones a la cadena francesa de supermercados. Los pagos para la adquisición del predio finalizarán en el año 2020. Humedad 88%, temperatura 26 grados, 2 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información. AM750. Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página.
750. La otra página. Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos. Perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte, porque en los días más oscuros hay esperanza. 011-4325-1813 www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Regala libros. Regala El Cazador de Historias, el último libro de Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Improbablemente iba a ser un buen equipo de fútbol ayer. Lo que podía hacer era un equipo de hacer algunas jugadas. No hizo ninguna. Ninguna en 90 minutos.
Absolutamente colectivamente ninguna.
No, ni colectivo ni nada. No hizo jugadas. 6 pases que terminen más o menos una jugada de riesgo. No pido mucho más que eso. Argentina hace semanas que elige hasta mal el ejecutante de los tiros libres o de los corners. Di María no puede tirar más un tiro libre. Nunca más, ni en su casa. Ya está. No, guárdenlo, cuídenlo a Di María, úsenlo para lo que vale la pena.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
regala libros, regala Mitomanías de los Sexos, de Eleonor Faur y Alejandro Grimson. Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Publicó Siglo XXI. Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
En el planeta urbano de ese mes, entrevistas a Federico Bonomi, Julieta Ortega, Poncho, Luz Chipriota, Benjamín Amadeo y Kyle Jenner. Además, la vuelta de un clásico, todo sobre el nuevo Ford Mustang. Y el planeta urbano, la guía indispensable de estilo, lugares y personajes.
Tu propia voz.
El capitalismo implica pobreza, porque el despojo es brutal.
Tu propia mirada.
Un equipo que demostró que se puede.
Tu propia luz.
Y no deshizo la orquesta en el momento en que el tango empieza a estar en baja, en los años 60.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en el último programa de este año 2016, con mucha gente hoy aquí en el Caras y Caretas, en la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Qué calores que hace, no! Nuestra habitual sección dedicada a saber cómo conducirse en estos días de calor. Y este informe dice, ¿cómo soportar el calor si usted no tiene aire acondicionado?
Ah, ahí también.
Como efectivamente es mi caso.
Sí.
Cuando veo todos esos carteles que dicen, si tiene aire acondicionado, póngalo,
ponelo en 38.
Si prende el aire, póngalo a 24 grados, me imagino al que no tiene aire acondicionado, mirando el cartel y riéndose. Bien, ¿qué hace usted cuando, como en mi caso, no tiene aire acondicionado? Aquí tenemos muchísimos consejos. Primero, enfriar el pulso.
Ah, me dijeron eso. De...
Extraordinario, sí. Para conseguirlo, solo es necesario hacer uso de una compresa de agua fría. O bien. Una bolsa de cubitos de hielo protegido con un trapo. Esto lo aplicaremos en muñecas, tobillos, parte posterior de las rodillas, inglés y codos.
Inglés y codos.
¡Ah! De forma inmediata sentiremos una sensación de enfriamiento.
Sí.
Ya que se trata de zonas con muchas terminaciones nerviosas.
Sí, porque hay de...
¿Qué quiere decir una terminación nerviosa?
Es como de la estación Retiro, Constitución, donde confluyen muchas líneas.
Es como los médicos que explican el cuerpo humano como si fuera... Las venas le llaman cáneos.
Claro.
A los huesos le llaman avenidas.
Con metáforas pueriles.
Claro, y que no conducen a nada.
Ahora, el problema de eso es que, pongamos por caso que usted se pone los cubitos de hielo en todas las articulaciones.
Y tocan el timbre.
Bueno. Usted va chorreando y va dejando un rastro como una babosa.
Y tiene que estar un poco desnudo también.
Sí.
Bueno, no va a ponerse todo eso y después encima el traje.
Claro. Bueno, es verano.
Claro.
Es verano. Sí. Siempre uno en el verano está un poco...
Sí, sí. Bueno, segundo. El segundo es un consejo completamente superfluo. Dice, no comer comidas que den calor. Ah, sí, qué bueno, piola. Sí, bueno. Y dice, hay que olvidarse de las comidas picantes.
Sí, con lo que me gusta a mí el picante. ¿Cómo puede ser?
O de esas que están muy calientes.
Sí, es verdad.
Como las sopas. O mejor todavía, como las que están muy calientes y son picantes. Como el ají ese, como se llama, ay caramba.
Sí, el ay caramba.
Después, si tiene un ventilador, póngalo junto a una ventana abierta para mejorar la brisa que entra en nuestra habitación. La brisa caliente, el siroco.
Claro.
O el sonda que entra en nuestra habitación.
Claro. A veces no conviene eso, le que sirve oscurecer
también
todo.
También podemos colocar plantas en el exterior, además de dinero.
Planta vegetación, señor.
Para que hagan sombra.
Bueno, sí,
a mí me gusta mucho, le digo, meter el ventilador adentro de la heladera. Eso es casi un aparato de aire acondicionado.
Bueno, eso es
el aire acondicionado. Vaciar la heladera o le hace un poco de lugar. Digo, vaciar la heladera es un poco mejor porque por ahí usted tiene alimentos con olor en la heladera.
Sí. Le sale aire, pero con olor a pollo.
Claro, sí. Usted se pone a ver.
Sí, sí.
Qué fresquito me estoy diciendo. Un lástima el olor a pollo que
tengo. Tengo un olor hasta la cresta roja.
Bien, fantástico eso. Yo bueno, cuando viene mi novia, por ejemplo, mi amada,
sí.
Yo arrimo la heladera un poco a la sala de estar, o de ser.
La sala de ser es más al fondo.
En París es la misma.
Sí.
Y bueno, y nos sentamos los dos frente a la heladera. Apago todas las luces, porque ¿para qué?
Si claro.
Al abrir la puerta de la heladera se prende
la luz. Viene la luz de la heladera.
Bueno, como entramos, ¿no? Es como harán para saber que uno abre la puerta y que la luz se prenda, ¿no? Tiene que haber, ya digo, seguro que hay un cerebro electrónico.
Pero ¿no lo distrae estar mirando el interior de la heladera? Que siempre descubre algo, ¿vio?
Siempre descubre algo. Yo tapo todo lo que es comprometedor.
Pero todo es comprometedor.
Sí, en el caso de mi novia, todo es comprometedor.
No, no digo su novia.
Ah.
Pero digo, siempre hay un limón olvidado por alguna parte.
¿A qué se refiere?
Bien. A la heladera.
Ah. Después dice, quédate helado, dice este consejo. Dice, el hielo enfría muy rápido, pero para sentir una sensación mayor de frío, nada mejor que meter los pies en un baño de agua con hielo. Un pediluvio de agua con hielo. Esto.
¿Qué cosa?
Esto. Hará que la sensación de calor desaparezca de nuestro cuerpo rápidamente debido a las terminaciones nerviosas que
otra
hay en
vez.
Esa zona. Ay, usted tiene terminaciones
todo.
Nerviosas en todos lados.
Sí, es un nervio, es un garrón.
Usted sabe dónde terminan, pero no dónde empiezan.
Sí. Es una milanesa berreta.
Sí, yo siempre, yo atiendo. A mí me dijeron que Santo Biasati,
sí.
Abajo del mostrador ese,
sí.
Tiene un tacho con agua y hielo.
Tiene para las terminaciones nerviosas.
Para las terminaciones nerviosas.
Sí.
Bueno, después dice, elija plantas inferiores. ¿Qué son las plantas inferiores?
Interiores.
Yo pensé lo mismo, y sin embargo es inferiores, pero no se refiere a vegetación, sino a los pisos de abajo, que son más fríos que los de arriba, señor.
Ah, ¿cómo le
digo? Acá en este hotel,
sí.
Usted quería elegir el hotel, es más cara la planta baja. Una porque es más fresca.
Y la otra.
Y dos porque no hay ascensor.
Bueno. Pero para eso hágalo subterráneo. Entonces, mientras
también
más abajo,
dice que el sótano es más frío.
Depende de cuántos pisos más.
A la hora de dormir, nada mejor que las plantas inferiores de los hogares. Si tienes sótano, utilízalo. Seguro que ahí estarás mucho más fresco, macho.
Sí, vaya
después,
a la línea.
Las cortinas siempre cerradas.
Eso sí, porque a la hora del sol, cuando está el sol.
No, acá no dice nada. Acá yo las tengo siempre cerradas.
Bueno, no, pero
yo tengo las ventanas las mandé a cegar.
¿Tapó todas las ventanas?
Tapé todas las ventanas para que no entrara el calor.
Pero usted vive en una bóveda.
Sí. El sol es beneficioso para el hogar, pero hay que impedir su paso antes que empiece a calentar. Por eso, bla, 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 bla. Después, comida ligera. ¿Qué quiere decir comida ligera? Que coma rápido, ¿no?
No, no, señor. Sí. Que la pueda digerir.
Que apurarse a comer porque si no te agarra la calor.
Que la pueda digerir rápidamente. Usted, por ejemplo, se come un pepino.
¿Un qué? ¿Que me como un pepino?
Un pepino.
¿Usted está burlándose de mí?
No, señor, le digo.
¿Se trata algo de una metáfora?
No, no es una metáfora.
Usted, esto literalmente quiere decir que me como un pepino.
Y sí, es fresco.
Y sin embargo es así. Las comidas complejas hacen que nuestro organismo tenga que trabajar más.
Claro, señor.
Ah, ¿qué está haciendo? Ya lo ve. Cuando dice estoy haciendo la digestión, uno se imagina al organismo trabajando.
Trabaja mucho.
Jugos gástricos por acá.
Todo, por otro lado.
Qué sé yo, por allá, ¿no es cierto?
Por eso le da sueño, ¿vio? Cuando está haciendo
claro,
la digestión.
Y esto produce más calor.
Sí, sí.
Más calor, ¿no? Que si tuviera que metabolizar alimentos más ligeros, como ensaladas o frutas.
Yo no le digo.
Bien, por ejemplo el pepino. Después desenchufe todo antes de irse a la cama.
Inclusive el ventilador.
Sí, antes de dormir desenchufe todo lo que tenga enchufado,
sí.
Desenchúfelo.
La heladera.
Sí, todos los aparatos eléctricos tienen, aunque no lo utilicen, emiten algo de calor. Así que la mejor opción es desenchufándolos. Chao.
Pero seguro todos.
Todos. Algo, sigue, esto es tremendo lo que viene. Humedezca la cama.
Señor. Con lo que me había costado superar eso.
Sí. Se trata de un truco
sí.
Que utilizaban los egipcios hace miles de años. Consiste en humedecer un poco la cama. O sea, humedecer la cama consiste en humedecer la cama.
Ajá.
Para que cualquier brisa que pueda entrar por la ventana, que usted se acaba de encargar de cerrar,
sí.
Por otra parte, ofrezca una sensación de frío. Se le echa un balde de agua a la cama.
Pero ya está.
Y cuando sopla el simón, usted siente frío.
Pero al revés, porque si usted tiene, si usted la tiene mojada.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Cualquier fuente de calor que esté depositada en la cama.
Calienta el agua, le calienta.
Calienta todo.
Le
quema.
Mismo.
Usted mismo quema.
Empieza a salir humo.
Pero sí, señor.
Empieza a salir un humito.
Se cocina.
De abajo de la sabanita sale humito. Usted hace así.
Peor.
Puede hacer señales de humo.
Sí, es peor. Se cuece en su hervor.
Así se han malbaratado muchos matrimonios.
Señor. Hay gente que se ha evaporado.
Es mejor. Congele sus sábanas.
¿Cómo congele?
Congele. La mete en el freezer.
Pero eso
es
eso
una buena idea. Las mete un buen rato en el freezer antes de ir a dormir. Y dice...
Eso está bien.
Y enseguida se refresca, ya está. ¿Para qué le voy a explicar eso?
Bueno, claro.
Después, bolsas de agua fría en vez de bolsas de agua caliente, hágalo con agua fría con hielo. Póngase
sí.
En los pies y en otros lugares, los lugares más calientes que tenga usted.
Sí, eso está muy
donde
bien.
Donde tenga muchas terminaciones nerviosas.
Sí, es todo. Y sabe qué, si usted no tiene de esas bolsas con hielo...
Sí.
Cuando va a la pescadería, este es un truco para la
nunca
señora.
Fui a una pescadería en mi vida.
Bueno, pero vaya.
Sí.
Le dice, no me pones, Roberto, por ejemplo, el pescador.
Sí.
Le dice...
Un sábalo.
No. Ahí con los filetes, como estoy lejos, poneme un poquito de
hielo... seco.
No, de hielo picado.
Ajá.
Entonces,
en la bolsa.
En una bolsa aparte, hielo picado. Y esa bolsa del pescado usted se la pone en la cama.
Oh, por ahí le compro un pescado y mete el pescado adentro.
Bueno, el pescado
bolsa,
frisado.
Total, ya que estamos.
Bueno, ya que estamos. Y eso enfría enseguida.
El pescado medio congelado no está mal para ponérselo en los pies. Y los animales fríos. Así como hay gente que en invierno se lleva a dormir a un perro.
Sí. Un reptil se lleva.
Claro, un animal de sangre fría se lleva un buen reptil
sí.
A la cama.
Un cocodrilo.
Y se lo enrosca. Si se trata de una serpiente, se la enrosca allí donde usted tuviera terminaciones.
Y duerme fresca.
Dice, finalmente, último, dormir extendido.
Abierto.
Sí, abierto. Si usted tiene la cama grande, y si tiene la cama chica, se
cae, claro.
Abre las piernas, abre los brazos y empieza a tocar el piso.
Sí.
Y por ahí mete el dedo en la espiral.
No, señor, estamos hablando de... Estamos hablando de una señora cama.
Sí, el tipo no tiene aire acondicionado,
pero tiene,
pero tiene una cama, como dice usted, Platinum Plus.
Sí, señor. La King Size. Bueno, ahí sí, tiene que dormir abierto así como la sección áurea
sí,
de David.
Sí, sí. Sí, como el dibujo de Da Vinci. Sí. Yo duermo así a veces.
Está moviendo.
Pero usted duerme así, boca arriba o boca abajo.
Bueno, uno va vuelta y vuelta. Uno va de dos.
Según el barrio donde viva,
sí.
¿no?
Primera y segunda ronda, señor. Es como el asador.
Bueno, eso es todo lo que tenía que decirle. No tengo que decirle nada.
Pero y sin embargo seguimos teniendo calor.
No, yo he dado consejos extraordinarios.
No, porque mire que muchas veces usted insistió mucho en combatir al calor aplicando frío.
Ah, sí.
Negando y echando por tierra toda la sabiduría de kinesiólogos y kinesiólogos.
¿Qué dicen qué?
Que dicen que hay que aplicar calor para enfriar y no, aplicar frío
para calentar.
Para calentar.
Ah, yo esa la conozco y no me da resultado.
Bueno, señor, entonces ¿de qué estamos hablando?
¿Y qué? Usted se pone una bolsa de agua caliente y cuando se la saca siente alivio.
Claro, se le enfría la zona.
Yo hago eso, yo a veces me golpeo con un martillo la mano.
Sí.
Y cuando dejo de hacerlo siento un alivio que le diga que es de las mejores cosas de mi vida.
Es así, señor. Por
acá
eso
hemos recomendado muchas veces también una maniobra, digamos, de control o de dominio del cuerpo, que es sentarse un buen rato sobre una mano.
Sí, suya, propia.
O sobre las dos. Sí,
propia.
Suya. Cuando las manos se le duermen, usted empieza a acariciarse y le parece que es otro.
Feliz Año Nuevo.
Bueno, hablando de Feliz Año Nuevo, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual brindaremos. Ahí está.
Ahí está. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pausa.
Más pensamiento crítico, más música, más arte, más realidad, más nación, más voces, más
radio, más voces, más... AM750.
Escribí tu propia página.
La otra página. 750. 750.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Y es momento de presentar a Gustavo Varela, filósofo, autor del libro Tango y Política.
Es una cosa, son los tangos políticos, es decir, aquellos que están dedicados, no sé, a Perón, a Irigoyen, a Agustín P. Justo, o los tangos anarquistas, que son tangos políticos, pero esto es tango y política, es decir, yo lo que intento es hacer conjugar la historia del tango y la historia política argentina. Lo que me pregunto es cuál es la procedencia de aquello que produce el tango, es decir, ¿de dónde viene?
Muy 750.
Sábados 13 a 15 está Marchetti. Pablo Marchetti, Jóvenes de Ayer.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en este último programa del año 2016 por AM750.
Parece mentira.
Sí, parece mentira, che. Atención que hay un pedido para la gente de los inundados de Pergamino. Están pidiendo donaciones la gente de la Defensoría del Pueblo. Necesitan cloro, artículos de limpieza, pañales para chicos y adultos, colchones, ropa de cama, agua envasada y alimentos no perecederos. Esto lo está juntando la Defensoría del Pueblo, que está en Lima 1125.
Lima 1125.
Aquí en la capital, de 9 a 17 horas. Defensoría del Pueblo. Si no, lo buscan también en internet. Por los inundados de Pergamino que le están pasando.
Bueno, hay mensajes, saludo afectuoso para Barton y el nunca bien ponderado Dolina, eso debo ser yo, de parte de Ignacio y Majo Bacaro. Bueno, tienen aquí la mariposa, para el sordo, Bueno, listo.
Aquí dice, hola Vengadores, vinimos desde lejos para disfrutar la fiesta Vengadora, dicen Romy, Fabián y Pepa Mujica, no aclaran de cuán lejos. Dice, masaje a Reiki, esta es otra cosa. Descuento a jubilado. Mire, voy a llamar. Listo. Tengo una duda existencial. ¿Alguna vez usó bigotes? Le preguntan, Dolina.
Muy poco tiempo.
Yo, Elena, era fácil, lo pregunté.
Me había dejado un bigote y tenía una novia yo, y me amenazó. Me dijo, si querés seguir teniendo algo conmigo, afeitate esa porquería. Sí que habrá durado una semana. Había una foto por ahí que yo tenía, después se perdió, creo que la tiré.
Hubo una época que se usaba mucho el bigote.
No, ahora.
No, ahora no.
Parecía un mexicano realmente, pero un mexicano de profesional, ¿no?
Claro, sí.
Mexicano, mexicano de película.
Un mariachi.
Sí, sí, mariachi. Todo. Uy, 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 uy. Bueno. Acá bueno. Gente de Jujuy que ha venido con su familia, Mariano, Martina, Mateo, Cintia y la pequeña Delfina. Y yo soy Florencia, dice. Florencia. Es un mensaje de salutación, ¿eh? Han venido amigos del Brasil también, y esto lo firman Lucas y Daniela. ¿Dónde están Lucas, Daniela? No están, claro. No,
se fueron a Brasil. Sí,
les habrán dicho, los amigos del Brasil, les habrán dicho, vámonos de aquí inmediatamente. Sí, ya los veo. ¿Por qué no iluminamos un poco el lugar?
Porque estamos...
No es posible.
No hay más focos ahí.
Claro, claro. Qué lástima, porque hay gente...
Hay una isla. Sí,
incluso puede haber personas que hace muchos años que no veo.
Sí.
Y que, bueno, estarán en la zona de penumbra y nunca me enteraré de que están aquí. Bueno, a todas las personas que han vuelto a mi vida después de 25 años, que están allá por la fila 10 o 12, los recuerdo siempre.
Está su novia, la del bigote. Que vino a ver si se lo dejó o no.
Sí, probablemente. Bien.
No sé si vino el sordo. Sí. Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel,
Moreira.
El señor Marlene Cacotolina y su babosa. Y el licenciado Mensa Académico. Bueno, buenas noches, maestro. Bienvenida gente del trío sin nombre. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, me parecía. Le piden, por ejemplo, Every Breath You Take. Hay muchos pedidos. Yo no sé si quiere empezar por ahí.
Vamos a empezar por ahí, sí.
Bueno.
Vamos.
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Everything you say, I'll be watching you.
Aquí Ana María insiste en pedir Romance de Barrio, a ver si induce en el programa, señores. La hace de una vez.
Dale, qué sé yo.
Primero la cita lejana de abril, su oscuro balcón, su antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás de presiéndome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar.
Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Qué lindo, maestro.
Bueno, al menos como un pedido de fin de año, alguien dice, yo no quiero volverme tan loco.
Ay, sí.
Y,
bueno.
Bueno.
Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo hoy. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero estar pena en mi corazón.
Escucho un tango y un rock, crecito que soy yo, y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera, en Buenos Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. No me voy.
Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero salir de esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón.
Aquí Elvira sugiere que hagan la amanecida.
Ajá.
O sea, aquí está hoy la formación del trío.
Monte de soledad, no vamos perdiendo el día. Y una vez por la tierra sanó de lágrimas perdidas. Y una vez por la tierra sanó de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expandió y acercar la mañana a mi boca, labio carne de cobre, y acercar la mañana a mi boca, labio carne de cobre. Voy intentando un aclarar samba que canta y te nombra. Me llora entre las manos y esta samba que canta y te nombra tiene un grito en
bien. ¿Y por qué no continuar con las zambas y interpretar Billie Jean de Michael Jackson?
Bueno,
¿hacemos?
Sí. Un, dos, tres.
Never heard them die screaming one.
Señores, se está terminando este año maravilloso. Un año que nadie olvidará jamás.
Que no termine, ¿eh? Que no termine. Todavía queda un día.
Que no decaiga. Bien. También se está terminando este programa maravilloso.
Sí, señor. Viene Firmus a enfriar la sidra ahora, así que sí. Hay que despejar todo.
¿Es la última canción la que viene?
Sí, nos tenemos que ir, me hacen sí. Así con
la última canción del año.
Ah, parece sí. Mentira, ¿no? ¿Cómo se nos escapa el agua de entre los mismos?
Y nos marchamos, señores.
¿Y con qué canción nos podemos marchar? Después de hacer todas las promesas de felicidad.
No.
Para mí el éxito del año fue claramente la presentación de Barton sí. Como solista.
Gracias, señores, gracias.
Así que calcule cómo habrá sido este año.
No se preocupe, el próximo dicen que va a ser mucho mejor.
Sí.
Se viene un año muy bueno.
Sí. Se vienen varios trimestres, uno atrás del otro, sí. Según me dicen, buenísimo. Uh-huh. Bueno, vamos a cantar entonces la última canción del año. Gracias a todos, ¿eh? Gracias a los que nos han acompañado este año en esta y otras radios en las que hemos estado. Uh-huh. Así que gracias a todos los compañeros. A ustedes que son mis
gracias, compañeros. Gracias.
No me toque.
Perdón.
Bueno, dejémonos de todas estas cosas. Vamos a cantar La Gallina Turuleca, que fue el hit de 2016.
A ver, niños, la espalda, hombre.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la pan. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
está loca de verdad.
el rey.
La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Ufa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga diez. Ufa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga diez.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1:50 minutos, humedad 88%, temperatura 26 grados 7 décimas. Mauricio Macri y su padre fueron denunciados penalmente por contratos con una aerolínea privada. Es a raíz de un posible pase de manos de la empresa aérea de la familia del mandatario, MacAir, a la firma Avianca, ya que los integrantes del directorio continúan siendo los mismos. Los acusan de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. Además, se busca establecer si el jefe de Estado influyó en la caída del acuerdo entre la empresa Sol y Aerolíneas Argentinas, lo que permitió el desembarco de Avianca en la Argentina. El juez Julián Ercolini ordenó la inhibición de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner. El magistrado viene de sobreseer a todos los acusados en la causa Papel Prensa y de procesar a Cristina Fernández por asociación ilícita con Lázaro Báez, embargándola por 10.000 millones de pesos. Ahora, en el marco de la causa Otesur, ordenó que los hijos de la expresidenta no podrán disponer de los bienes heredados de su padre, Néstor Kirchner, ni los que le donó su madre. Ercolini sostiene que ambos intentaron diluir el patrimonio que registran en pos de que no pueda ser tutelado por la justicia.
De afuera.
Donald Trump celebró la decisión de Vladimir Putin de no echar a diplomáticos estadounidenses de Moscú, luego de que Barack Obama deportara a 35 funcionarios de la Cancillería rusa en Washington. El presidente de la nación asiática anunció que no tendría la misma actitud. Por su parte, el electo presidente norteamericano se manifestó en Twitter y calificó la decisión como una gran jugada. Además, Trump aseguró que siempre supo que Putin era muy inteligente.
Pelota.
Hernán Barcos se desvinculó de Vélez. El delantero rescindió su contrato con la entidad de Liniers, la cual finalizaba el 30 de junio próximo. Además, el jugador de 32 años se incorporará a Atlético Nacional de Medellín, que disputará la próxima Copa Libertadores. Humedad 88%, temperatura 26 grados 7 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
night and day. You are the one, only you, neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Only you, neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, baby, where you are, I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, silence of my lonely room, I think of you day and night. There's an oh such a hungry burning inside of me, and its torment won't be true till you let me spend life making love to you day and night.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet,
a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
Fin de año y mucha música. Fin de año 750. Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Programación especial de fiestas. Seguí celebrando y escuchando a M750. Más fiestas, más aire.